Bienvenidos a todos y a todas. Este es el programa de la temporada número 11 del Árbol Rojo. Hoy estamos con una invitada muy especial, María José Navia. Y bueno, de la mano de Natalia Montejo y Alexandra Rincones, que son las líderes del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, taller de creación literaria, el semillero de investigación. En el Control Master le damos las gracias a Daniel Donato. Y bueno, saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, a las personas conectadas vía Facebook y YouTube y por uniminutoradio.com.co, por los 40:30 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Le queremos dar una bienvenida muy calurosa a María José Navia. Ella es magíster en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York y doctora de Literatura y Estudios Culturales por la Universidad de Georgetown. Actualmente es profesora en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autora de novelas Sant, Kintsugi y Instrucciones para ser feliz. Lugar y Una música futura son sus obras. En este momento también ha publicado la novela infantil El mapa secreto de las cosas. Y algunos relatos han sido traducidos a inglés, francés, ruso y han formado parte de antologías en Chile, España, México, Bolivia, Rusia y Estados Unidos. María José ha grabado la versión de audiolibro de tres de sus obras. Lugar, Kintsugi, Una música futura. En 2022 fue seleccionada como una de las cinco finalistas del Premio Internacional Ribera del Duero por su libro de cuentos inédito, Todo lo que aprendemos de las películas. Entonces, bienvenida María José, ¿cómo estás?
Muy bien, Sebastián, muchas gracias por la invitación.
Listo, bueno, este programa es grabado, en este momento pues está en vivo y estamos transmitiendo, pero ya habíamos grabado algunos días antes y pues bueno, es una oportunidad que tenemos para estar con María José. Entonces quiero empezar esta entrevista leyendo uno de tus, de tu último libro, un cuento que personalmente me gustó mucho, que es el primero, y dice así, se llama Mal de Ojo. Dice: podría dibujar de memoria su oreja, la derecha, junto antes de que todo se vaya amarillo, violeta, gris, junto antes de dejar de ver, justo antes de que empiece la angustia, el niño va ordenando los crayones sobre la mesa. Me pregunto si será su forma de espantar al miedo. Pinta el dibujo de unos monos que ahora seguro dan en la tele. Hace meses que no la prendo. Amarillo, violeta, gris. Mira mi oreja. ¿Duele? Si te dejo solo un momento, ¿vas a estar bien? Es mi octavo procedimiento y las secretarias ya me saludan por mi nombre. La enfermera me reta, entre sonrisas por venir con tanto maquillaje, cuando sé que me van a poner gotas y se me va a chorrear todo. Mi mamá ya no me acompaña. Se aburrió de venir con su billetera a hacer la magia. Algún día debo aprender a arreglármelas. El padre apenas me mira. Así le digo a veces en mi cabeza. El padre, el niño, ella. Se turnan para traerlo. No sé cuánto más puede aguantar su ojo. Cada vez que lo veo parece un poco más triste. Le sonrío a su cara de pirata, a la oscuridad del parche, con un dinosaurio al centro. Yo salgo sin parche y con el mundo ya borroso. Mis pupilas dilatadas, los ojos claros, son más sensibles. Me dijeron que en la primera vez sé que debo esperar varias horas antes de que vuelvan a ser verdes, pardos, como el musgo, como una piedra bajo el agua. Eso cuando la levanto la vista, es decir, nunca. Padre mira su teléfono mientras camino al ascensor. Todavía niño no sale y ella no está aquí. En las contadas ocasiones en que están ambos, apenas se hablan. Se turnan en abrir la billetera. No parece ser un problema para ellos. Dicen, te toca a ti con voz plana y sin mirarse. Alguien rebusca en su pantalón, alguien abre una cartera de cuero rojo y el niño pinta cielos amarillos, aviones verdes, pájaros color violeta. Padre se levanta la vista y me mira. Quiero empezar esta entrevista preguntándole de este libro y la temática del libro, para que nos cuentes más o menos de qué va.
Bueno, es un libro que escribí en pandemia y durante la pandemia eché mucho de menos ir al cine. una de las primeras cosas que prohibieron. Y en algún minuto de la pandemia, que se extendía y se extendía en el tiempo, llegué a pensar que tal vez se iba a acabar la experiencia del cine, ¿no? Y un poco de esa nostalgia y de ese miedo salió este libro, y de escribir historias de mujeres, más que nada sus experiencias en distintos momentos de sus vidas, e impregnadas por esta melodía de las películas que forman parte de su vida cotidiana, ¿no? No es un libro erudito sobre el cine, sino esta presencia constante de las películas que ven, las películas que usan para pensar en sus vidas, ¿no? Que esta mujer del cuento que tú acabas de leer, tal vez va a perder la vista, entonces se imagina como la enfermera de Kill Bill, ¿no? Con este parche en el ojo. Entonces usa las películas para entenderse, para reírse de lo que le pasa, y así con otras referencias. Entonces son historias que se van conectando por personajes que se repiten. Hay una casa que yo digo que se embruja tres veces, primero por una pareja desesperada por tener un hijo, luego a esa casa llega a vivir una escritora con su hija, que van a ser personajes recurrentes del libro, y por último esa casa se embruja por la tecnología, se convierte en una casa inteligente, en un cuento que se llama Gretel, ¿no? Una casa que cuida a unas niñas durante una pandemia que no es la de nosotros, la que nos vivimos, pero otra que podría pasar en algún momento, ¿no? Y en ese cuento el cine se acabó, y un poco es como una reliquia del pasado. Y nada, eso es. Y la experiencia del cine también en relación con el ver, ¿no? Y por eso este primer cuento que se llama Mal de Ojo, y la dificultad de ver, de ir ajustando la mirada, ver borroso, sentirse invisible, que te miren, ¿no? De ese primer capítulo del cuento se acaba con eso: el padre me mira, ¿no? Como, y sentir que la miren, que la vean, y qué significa eso también, sentirse invisible en la sociedad o no. Entonces están todas esas cosas por ahí dando vueltas en ese libro.
Claro. Bueno, y esta novela.
Libro de cuentos.
Este libro de cuentos toca temas como la amistad, el amor y el autodescubrimiento. ¿Qué mensaje o emociones esperas transmitir a los lectores a través de este libro de cuentos?
No sé, yo creo que eso es un espacio de libertad para los lectores. Yo solo cuento mis historias y espero que algo se mueva en ellos, ¿no? No sé qué sensación en especial quiero que cada uno sienta, pero sí que pase algo. Yo creo que lo más triste que puede pasar con un libro es que no pase nada, ¿no? Que no genere ninguna reacción. Incluso si alguien odia el libro, es preferible para mí a que no pase nada, ¿no? O sea, me gusta que sientan tal vez rabia contra algún personaje, que se conmuevan por alguna historia, que se rían también en algún momento, que pasen cosas, que sea una experiencia para el lector. Eso a mí me gusta mucho. Pero ¿qué emoción exacta? No, creo que hasta ahí nomás llega mi libertad como autora. Yo creo que uno pone los cuentos y después es el lector el que activa ciertas emociones en sí mismo, y que van a ser emociones distintas dependiendo de cada quien, porque cada quien conecta con las historias de manera distinta, ¿no? Entonces, nada, es esa sorpresa también.
Sí, tienes razón. Bueno, y con respecto al libro, ¿qué inspiró la creación del mismo? ¿Qué te inspiró a escribirlo?
Que lo contesté antes, el cine. O sea, esta experiencia del cine, pensándolo como esta actividad en la que uno sale de su espacio familiar y zona de confort, de su casa, y te vas a otro sitio, a un lugar a oscuras, donde te sumerges con un grupo de extraños, ¿no? A ser deslumbrado por una historia, a conmoverte, a llorar, a reírte. Entonces, era un poco esa imagen la que gatilló estos cuentos.
Claro. ¿Y por qué combinar la literatura con el cine en una obra como esta?
Es que para mí son parte de la misma conversación. Yo creo que yo soy la escritora que soy por no sé, las cosas que he aprendido y las decisiones que he tomado, pero también por los libros que me han marcado y las películas. O sea, yo creo que yo como autora me nutro de todos esos referentes, y para mí las películas han sido tan importantes como los libros. Entonces, por eso esa mezcla, ¿no? Yo creo que es una conversación constante, y además, no sé, por ejemplo, El Mago de Oz es un libro, ¿no? La referencia que todo el mundo tiene es más de la película típica con Judy Garland, pero ese es un libro, es el primer tomo de una saga de 14 libros. Yo estoy escribiendo ahora mi novela sobre El Mago de Oz, entonces también son libros relacionados con el cine. Entonces yo creo que hay una conversación ahí que siempre se está dando entre literatura y cine, y la quise traer aquí también.
Ok. La trama del libro gira en torno a las películas y su influencia en la vida de los personajes. ¿Cómo decidiste combinar estos dos elementos en tu historia?
Lo que te comentaba antes también es esa presencia cotidiana, ¿no? La película que justo están dando en el cable cuando hay dos personajes que están conversando, la música que está sonando en el auto cuando va Daniela con este padre, la va a dejar a su casa y suena Lana del Rey con Big Eyes, ¿no? Que es esta canción de la película de Tim Burton. Entonces, yo no planifico mucho, yo voy escribiendo mis historias y van apareciendo estas cosas, ¿no? Que me rodean y después luego puedo ir ajustando detallitos, pero son cosas que son importantes para mí y las voy insertando ahí en distintos momentos, como condimentando la historia también.
¿Tienes alguna película favorita que te haya influenciado de manera especial? ¿Cómo influyó la escritura de este libro?
Sí, mi película favorita es Lost in Translation. De hecho, es una película que hoy cumple 20 años desde su estreno y le hago un homenaje muy explícito en un cuento que se llama Bond. De hecho, el epígrafe es de la película y que ha influenciado mi escritura, porque en esa película tenemos la relación entre dos extraños que coinciden en un hotel, no, dos extranjeros en Tokio, y que tienen mucha diferencia de edad y que tal vez no se habrían conocido en otras circunstancias, tal vez no habrían sido amigos, pero por casualidad, ¿cierto?, coinciden. Y en esos días desarrollan una relación que no calza tan claro si es amistad, si es relación media padre-hija, romántica. Entonces me gustaba eso, esta sensación de estos vínculos importantes, pero efímeros, pero que definen vidas y estas relaciones que no calzan del todo, ¿no? Y en los cuentos de este libro quería jugar con eso también. O sea, en ese primer relato que leíste, Daniela arma esta familiaridad con estos personajes del padre y del hijo sin que ella quiera involucrarse sentimentalmente con él, no quiere ser la madrastra de este niño, sino simplemente acompañarse, ¿no? Y esta compañía es importante para ella, para este procedimiento, para estos días. Y se vive como un duelo cuando nos notamos que eso se acabó, ¿no? O sea, ellos se van a otra clínica, ¿cierto? Pasan cosas. Entonces, ese tipo de vínculos vienen de mi fascinación por esa película y el homenaje explícito además está en ese cuento. Sí,
perfecto. La novela toca temas como...
El libro de cuentos.
El libro de cuentos. Y esa pregunta ya la hice también. Perdón. ¿Cómo escribirías el viaje emocional de los personajes principales a lo largo de la historia?
Es que son muchos personajes. Yo creo que cada uno tiene su viaje. O sea, no creo que haya un solo viaje, ¿no?, que los defina. Yo creo que hay muchos que ni siquiera están muy conscientes de que estén en un viaje. Pero sí creo que hay un viaje hacia adentro de sí mismos, ¿no? Más que viajes hacia afuera o de lograr cosas, de irse hacia otro lado, está eso. O sea, ese personaje de mal de ojo que porque no puede ver, de alguna manera se va hacia adentro, ¿no? O en el caso de Kalima, que también no puede salir de casa porque hay esta tormenta de arena, de humo, de ceniza, y entonces no puedes ver nada y estás atrapado en la casa, entonces estás obligado a reflexionar sobre tu propio pasado, ¿no? Entonces yo creo que son todos viajes interiores y viajes interiores hacia sus pasados, hacia sus memorias, en busca de reconciliarse con partes de sus pasados que las permitan avanzar hacia otro lugar.
Okay. El libro de cuentos parece ofrecer un vistazo a las relaciones humanas y la forma en que las películas pueden influir en nuestras perspectivas. ¿Qué esperas que los lectores se lleven después de leer tu libro? ¿De pronto ver más películas o leer más libros? ¿O interesarse más en qué esperas tú?
O sea, de nuevo, yo creo que pase algo, insisto. Para algunos eso será... Me pasó, por ejemplo, con lectores que no habían visto El Mago de Oz, por ejemplo. Tenía la referencia como de cultura pop, pero nunca se habían sentado a ver la película. Y que la vieron, ¿no? O gente que nunca había visto Lost in Translation y la vio. Y eso para mí, a mí me gusta mucho. O sea, yo creo que escribir es seguir la conversación con todos esos referentes que me han hecho la escritora que soy, ya sean musicales, cinematográficos, literarios, y para mí es muy bonito que mi libro lleve a otros libros, que mi libro lleve a otras películas, además de que diga, no, quiero leer otros libros de María José Navia. Me gusta mucho cuando, no sé, por leerme a mí, ven películas que son importantes para mí o leen estas otras referencias de los epígrafes, por ejemplo. Entonces, eso, que pase algo y ojalá que los mueva hacia algún lugar, ¿no?
O ver las películas que se referencian.
También, o ver las películas, sí.
¿Qué me pasó? Para los aspirantes a escritores, ¿tienes algún consejo basado en tu experiencia en el mundo de la escritura y la publicación?
Leer mucho. Suena súper cliché, pero es súper importante. Y de repente la gente que quiere escribir, que piensa que escribir es escribir, ¿no? Sentarse al computador y escribir historias. Y sí, por supuesto, hay que escribir, pero es muy importante tener noción de quiénes escribieron antes que tú, quiénes están escribiendo ahora, qué está pasando, porque uno no viene a inventar las cosas desde cero, uno se inserta en una tradición, Entonces a mí me parece muy importante estar consciente de eso. O sea, yo no soy la primera persona que escribe un libro de cuentos, no soy la primera persona que escribe un libro de cuentos conectado o que hace referencia al cine. Entonces me parece importante estar siempre leyendo, porque ahí también uno se va desarrollando el músculo, ¿no? De saber, cómo escribir mi propia historia, los puntos de vista, cómo funciona, ¿no? Yo creo que ese es el mayor aprendizaje para un escritor o escritora. Leer mucho. Y también, como otros consejos más prácticos, quienes escriban cuentos, yo recomiendo mi sistema, por lo menos, que es terminar de escribir un cuento y leerlo en voz alta y grabarlo en el teléfono y escucharlo y editarlo de oídas, ¿no? O sea, primero ver sin mirar el texto, ¿no? Como el sonido, si me concentro, si me entretengo, si suena bien, y después de eso corregir, ¿no? O sea, y de alguna manera eso también te va ayudando a encontrar tu voz. Y otro consejo que yo doy mucho es buscarse concursos. No porque necesariamente quieran ganar el concurso, pero lo que hacen los concursos es que te dan una fecha límite para terminar un proyecto. O sea, yo creo que este libro, por ejemplo, lo envié al Premio Rivera del Duero, ¿cierto? Tú lo leíste en la biografía, fue uno de los finalistas, y tal vez si yo no lo enviaba a ese concurso, tal vez todavía estoy escribiendo estos relatos, ¿no? Porque no había un apuro, no había un plazo. Pero porque me propuse este plazo fue que lo terminé, ¿no? Y cuando ya lo terminé quedé finalista y luego tuve un tiempo para poder revisarlo y corregir cosas y eso.
Okay, super. ¿Qué aspectos disfrutas más de ser escritora y cuáles encuentras más desafiantes?
Lo que disfruto de escribir, o sea, el momento más feliz para mí como escritora es cuando estoy sola en la habitación donde yo escribo y todo es posible todavía, ¿no? Cuando se está armando el texto y todavía todo lo que quieras puede existir y nadie más lo ha leído y eres tú con tu tema, ¿no? Esa parte yo la disfruto muchísimo, escuchando música, ¿no? Buscando cosas, lo paso muy, muy bien. Después hay otra parte ya más social, ¿no? Porque esa parte es muy individual, privada, pero cuando lo empiezas a mostrar a lectores y ver las reacciones, ¿no? Porque ver si funciona, ver que les guste alguna cosa, que se conmuevan, eso siempre es un milagro muy bonito, porque es algo muy de uno y de pronto alguien que tal vez no te conoce o no te conoce tanto, un lector, ¿cierto?, que nunca te ha visto en su vida y tomó tu libro, de pronto se conmueve con algo tuyo, ¿no? Y eso es muy bonito, me parece muy milagroso. Y la parte desafiante es la promoción del libro. O sea, ahora estoy muy feliz conversando contigo y todo, pero claro, yo soy muy tímida y por eso también lo que más disfruto es cuando estoy sola escribiendo, ¿no? Y entonces esta parte de mostrarse, de exponerse, a mí me cuesta, ¿no? Entonces, y como no estoy acostumbrada a esa exposición, te desgasta más, ¿no? Entonces terminas el día muy cansada, pero por otra parte yo entiendo que la vida de los libros también es eso, o sea, que llegue a sus lectores, y para eso es importante que, si es que es posible, poder viajar a los países donde se publica tu libro y poder conversar con los lectores que tienes allá, ¿no? Entonces, nada, lo veo como algo, perdón, lo veo como algo necesario, y hay que hacerlo, pero claro, por lo menos para mi personalidad, se me hace, a rato se me hace pesado.
¿Cuál es tu autor favorito de libros? El que lees más, el que más te gusta.
Un escritor argentino que vive en España que se llama Rodrigo Fresán, es mi escritor favorito, y desde muchísimos años y siguiendo siempre su obra. Él tiene algo que a mí me gusta mucho, que ha ido construyendo un universo de novelas y libros de cuentos con personajes que se repiten. O sea, no solo dentro de un mismo libro, como lo que hago yo en todo lo que aprendimos de las películas, sino que además en el libro siguiente aparece el personaje, y es un poco el modelo que yo disfruto de lectura, y es lo que yo trato de replicar también con mis libros. O sea, está este, pero este libro se conecta con la novela del Mago de Oz que te comenté, con otras cosas que estoy escribiendo. Entonces, de él viene esa enseñanza y son los libros que más disfruto leer, la verdad.
Ah, bueno, aprendiste de él.
Sí, no, aprendí muchísimo de Rodrigo Fresán y de su forma de escribir, y él también es muy activo de estar siempre escribiendo sobre literatura en distintos medios, en México, en España, en Argentina, y eso también, esa parte también para mí es muy importante, o sea, mi parte como escritora, pero mi parte como lectora, y poder estar escribiendo reseñas en periódicos, poder mantener viva esa conversación. Yo creo que eso también va junto a la labor de escritora, y también viene un poco de ese modelo de Rodrigo Fresán.
Sí. Aparte de todo lo que aprendimos de las películas, ¿tienes otros proyectos literarios que ya nos estabas hablando en mente o en desarrollo?
Sí, yo escribo varios libros a la vez. De hecho, este año salen dos libros más míos en Chile. Sale un libro de ensayos. Yo soy profesora en la universidad, entonces un libro más de ensayo, un poco más académico. Y también un libro de conversaciones con un fotógrafo. Y estoy por terminar la novela. Y tengo otra novela más a medio camino, que continúa un cuento de mi colección anterior, que se llama Una música futura. Y siempre estoy escribiendo cuentos. Entonces, siempre escribiendo muchas cosas a la vez.
Bueno, mientras miraba, investigaba sobre ti para entrar a esta entrevista, me di cuenta de los audiolibros, uh-huh. que forman es como muy importante en todo este proceso. Entonces, te quería preguntar cómo es el papel de los audiolibros en la sociedad actual.
A mí me parece fundamental y soy como me siento como una predicadora de los audiolibros, porque hay mucho prejuicio, hay mucha gente que no se acerca a los audiolibros porque cree que no se va a concentrar, que en las escuelas pasa que los profesores piensan que un estudiante lea un audiolibro es como hacer trampa, como ver la película de un libro, y yo les digo, pero no, o sea, un audiolibro es el texto completo, no es una adaptación, no es una interpretación, o sea, es una interpretación, cierto, el narrador narra, ¿no? Pero eso, y me parece que los audiolibros, por supuesto, tienen que ver con el carácter inclusivo, ¿no? O sea, personas que tienen dificultades, ¿no?, de la vista, les permite acercarse a la literatura, entonces ya eso me parece muy importante, pero también creo que a mí me encantaría que las personas que quieran leer, que lean, ¿no?, y que se puedan acercar a los libros, y para eso hay que ser flexibles y entender que hay gente que se concentra mucho más leyendo con los ojos y hay gente que se concentra más con el oído. Entonces, me parece fundamental que los lectores sepan que existen estos formatos, que tal vez si no se sienten cómodos leyendo en papel, que lean en libro electrónico, por ejemplo, si no se sienten cómodos con libro electrónico, que puedan conocer el universo de los audiolibros. Es muy bonito, ¿no?, escuchar un libro leído por su propio autor, a veces por algún actor o actriz famosa. Es muy bonita esa experiencia. Entonces, me parece que si uno es lector o lectora, debería por lo menos conocerla. Después diga, no me gustó, no lo sigo haciendo, pero hay mucho prejuicio antes de haber escuchado un minuto de audiolibro. Entonces, me parece que hay que la gente se tiene que informar un poco más y acercarse y perderle el miedo, y yo creo que con eso solo ganamos más lectores, ¿no? Entonces, me parece fundamental.
Que te quería preguntar si nos querías leer algo, compartir en el
claro programa, lo que quieras. ¿Alguna cosa en especial?
Lo que tú quieras. Tu cuento favorito que hayas escrito.
Mi cuento favorito es Bond.
Es entonces.
¿Comienzo?
Sí, de uno.
Se llama Bond. Dice: ella siempre llega primero y es él quien paga la cuenta. Ya hace un tiempo dejaron la pirueta de sacar cada uno su billetera, de pelearse el papel o hacerle gestos desesperados al mesero. Rebeca espera sentada porque no quiere arruinar la sorpresa. Mario llega con un abrigo que lo hace ver demasiado formal y ella sonríe. Por 3 segundos se miran con atención, como si esto no fuera un ritual de todos los años, como si no llevaran semanas, meses incluso, enviándose mensajes y correos para elegir el lugar en donde verse. Esta vez había elegido ella. Él no había puesto reparos, casi nunca lo hacía, quizás porque ya se conocían lo suficiente y Rebeca jamás iba a reservar en un lugar muy ruidoso, ni Mario sugeriría nada a lo que no pudiese llegarse caminando. Cuando ella se levanta, porque se levanta y ha pensado en este momento por largo rato, la expresión de él cambia a algo nuevo. Le cuesta encontrar las palabras y no las encuentra, solo se acerca tímido, abre los brazos que parecen alas adentro del abrigo enorme y dice: ven aquí. Su mamá tuvo muchas parejas y ahora lleva más de 5 años sola. Con Mario duraron ¿cuánto? Con suerte 8 meses. Rebeca no se hablaba con ninguno de los otros. Rastros, más que padrastros. Fotos que su mamá dramática y furiosa siempre rompía por la mitad. Recuerdos en la playa que no dejaron huella. Señores, y no tan señores, que apenas la miraban. Todos olvidados, excepto Mario. Allí sentado frente a ella e inspeccionando la carta. ¿Sabe qué va a pedir? A veces habla de él como su ex. No está mintiendo, o no del todo. Víctor se reía de su vínculo, ese hermano que también le duró poco, ese que decidió quitarse la vida en el extranjero. Rebeca, cuando se enteró, llamó primero a Mario. después a su mamá. Fueron segundos, pero los segundos importan.
Muchas gracias.
No, de nada. Gracias por dejarme leer, me gusta.
No, y, en el programa nos gusta mucho hacer eso, que los autores lean, porque lo que, como tú decías ahorita, les dan un toque especial, más que estar escrito, cuando lo leen es muy diferente, se siente diferente.
Claro.
Siguiendo con la línea de los audiolibros, ¿crees que los audiolibros siguen siendo relevantes en la era digital y visual en la que vivimos?
Yo creo que más que nunca. Y que además el en general, yo digo, entiendo que también es un lujo, pero por lo general las personas tienen un teléfono inteligente, o muchas personas lo tienen, y eso hace que sea muy fácil escuchar audiolibros, ¿no? Lo mismo que escuchar podcast, ¿no? Y me parece que, insisto, es fundamental, y hay mucho desconocimiento y mucho prejuicio acerca de los audiolibros. Y por eso también, yo todavía no grabo este último, pero grabé mis tres anteriores porque me importaba eso. O sea, yo decía, no quiero ser una autora que dice, qué valiosos los audiolibros, y después mis libros salen solo en papel y en digital, ¿no? O sea, yo quiero tener también audiolibros, y por eso insistí mucho y me di el tiempo de grabarlos yo. Obviamente uno va a un estudio, tienes apoyo, ¿no? No es que yo tomaba mi, como lo hago para editar, ¿no? No era que yo usaba mi teléfono para grabarme, ¿no? Entonces, pero me parece importante, o sea, que los autores también puedan involucrarse en eso, y porque a veces las editoriales no se van a esforzar de más por sacar el audiolibro, pero si uno tiene un interés en particular, obviamente te apoyan con eso. Entonces, y es importante, o sea, que ojalá todos los libros estén en todos los formatos disponibles, porque para que cualquier persona que te quiera leer pueda hacerlo. Yo creo que eso es lo que uno quiere como autora, ¿no? Que tus libros puedan llegar a sus lectores en el lugar que sea y en el formato que les sea cómodo.
Por ejemplo, tu público que te lee, ¿es el mismo que escucha tus audiolibros o es otro?
Hay de las dos cosas, porque hay personas que escuchan los audiolibros que son personas que tienen dificultades a la vista y que no pueden leer el libro, ¿no? En papel. Pero sí me ha pasado que hay gente que me pasó, por ejemplo, en el primer audiolibro que grabé, que era un libro que se llama Lugar. Lo que hicimos fue que cuando tú comprabas el libro, venía con un código QR y entonces tú podías bajar el audiolibro, ¿no? Y cuando un primo mío, que no leía así desde los tiempos de la escuela, ¿no? Compró el libro y tenía el código y me dijo, yo no leo ya un libro hace, no sé, 15 años, un montón de tiempo, pero con el tuyo, yo lo conectaba, o sea, conectaba el teléfono, qué sé yo, al auto. Y entonces, en todos mis trayectos al trabajo y de regreso al trabajo, iba escuchando los audiolibros y pude ir escuchando el libro completo, ¿no? Y fue como, ¡qué maravilla! Y después cuando salió mi segundo, o sea, el libro después de ese, que se llama Kintsugi, lo compró y me dice, ¿dónde está el código? Y dije, bueno, pero es que este no es ese sistema, sino que en el caso de ese libro, fue la compañía Storytel, que es esta compañía grande de audiolibros, quienes produjeron el audiolibro, entonces eso se compraba aparte, ¿no? No era el código que venía con el libro. Entonces fue, ¡ah, lo tengo que comprar!, ¿no? Entonces, pero claro, tal vez si no hubiese tenido esa experiencia, nunca se acercaba y nunca habría vuelto a leer más, ¿no? Y ahora se había dado cuenta de que eso sí podía hacer, y aprovechar su trayecto al trabajo y de regreso era bastante largo. Entonces, claro, ahí hay un tiempo que se puede usar para eso, ¿no? Para aprovechar de leer. Entonces yo creo que trae esos beneficios muy bonitos el audiolibro.
¿Tú haces parte del proceso de tus audiolibros en español? Sí.
Sí.
¿Y en algún otro idioma?
No.
¿No? ¿Solo en español?
Es que todavía no, mis libros no se han traducido libros completos, han aparecido cuentos en revistas, pero todavía no se traduce al completo, y ahí sí yo creo que tal vez yo podría leer el audiolibro en inglés, ¿no? Pero no sé, si me traducen al chino, no puedo leer el audiolibro en chino. Entonces ahí, bueno, ahí hay que dejar ir y confiar en que van a elegir a alguien con una buena voz que va a leer tu texto.
Bueno, y el audiolibro puede también abrir a otras personas.
Por supuesto.
¿No? A otro público.
Claro.
El libro es muy difícil imprimirlo en otro idioma, ¿sí? Pero un audiolibro es mucho
exacto,
más fácil.
Exacto, exacto, ¿no? Y hay gente que hay gente que le tiene miedo al audiolibro y dice, no, pero es que después la gente no va a leer libros en papel. Yo digo, de partida, la gente que lee audiolibros tal vez nunca iba a comprar el libro en papel, y así por lo menos se acerca a tu texto, ¿no? A través del audiolibro. Y por otro lado, a veces pasa que hay gente que lee, escucha el audiolibro y le gusta tanto el libro que después lo compra en papel o se lo regala a un amigo para el cumpleaños, ¿no? Entonces, yo creo que los caminos de los libros son misteriosos, ¿no? Y hay que dejar que haya muchos caminos para que los libros puedan llegar a las personas que los quieren leer.
¿Desde hace cuánto escribes?
De chica. O sea, yo escribo desde niña, desde los 5 años, como haciendo cuentitos para mi abuelo, con dibujitos. Después, cuando estaba en la escuela, participaba típico concursos literarios en la escuela, en la universidad lo mismo. Así que sí, siempre ha sido lo que yo quería hacer.
¿Y cómo fue ese proceso hasta llegar a decir, voy a publicar, voy a hacer libros completos, cuentos completos?
Porque uno, o sea, yo siempre uso el ejemplo de como ver a alguien jugando muy divertido y que tú digas, ah, yo también quiero jugar, ¿no? O sea, tú lees los libros y digo, yo también quiero uno y ponerlo en mi biblioteca, y tal vez hay lectores que les va a entusiasmar como a mí me entusiasman los libros de Virginia Woolf o de Rodrigo Fresán. Entonces, es eso, ¿no? Y también porque tú, no sé, a mí me pasó, me escribí un cuento y me lo publicaba una antología, a la gente le gusta, entonces uno dice, ah, voy a escribir una novela, se lo muestras a personas, les gusta, te ofrecen publicarlo, entonces se va dando eso, y es una necesidad interior también. O sea, yo cuando no escribo me enfermo, o sea, no así grave, pero como que me siento como más pesada, me falta algo. Es como esa gente que hace mucho deporte y que si pasa un par de días sin hacer deporte, como el cuerpo no le funciona igual, ¿no? Porque ya está acostumbrado a un cierto ritmo, ¿no? La gente que corre, qué sé yo. A mí me pasa lo mismo, o sea, yo siempre estoy leyendo y siempre estoy escribiendo, y si paso un par de días sin escribir, como que hay algo en mí que se me desajusta, entonces tengo que seguir escribiendo como para, por sobrevivencia, ¿no? Para seguir adelante, así que sigo.
Bueno, para terminar este programa, siempre se nos pasa muy rápido a todos, entonces te quería invitar a que nos leas otra parte de tu libro.
Dale. De buscar, ¿no? Voy a leer un pedacito del segundo cuento que se llama Dependencias. Así empieza. Dice, el columpio siempre los confunde, hace que nos pregunten cosas que no queremos contestar. Pero ninguno de los dos se ha animado a sacarlo. Venía con la casa, y la primera vez que nos visitaron las sobrinas de Lucas, se quedaron tanto rato jugando ahí felices, que luego nos dio pena quitarlo. Eso cuando aún pensábamos que esta casa era una buena idea. Habíamos esperado mucho para tenerla, a ella, a la casa. Meses rondándola, revisando posibilidades de pago, pensando que en cualquier momento alguien iba a comprarla antes que nosotros. Era perfecta, un lugar lleno de luz, con un patio muy verde. Tantos árboles, había dicho una de las sobrinas, en un barrio lindo y tranquilo. Era también el último requisito que nos habíamos puesto antes de ser padres. Siempre habíamos vivido en espacios pequeños. No necesitábamos mayores comodidades, era más fácil la limpieza, estábamos poco rato allí. Siempre en el trabajo o en el cine, en la casa de parientes o amigos. Una estación de paso, un lugar donde no echar raíces. Por esos días siempre contestábamos lo mismo. Que no nos animábamos, que no estábamos seguros, que más adelante quizás. Pero no era verdad. Cuando quien preguntaba era de confianza, le decíamos que un hijo no nos cabía. Lo decíamos mostrando esa pieza que hacía las veces de escritorio, cuarto de invitados e incluso, en tiempos de desorden, bodega. Algún día tendremos una casa y entonces, decíamos. De pronto, ese entonces había llegado y la casa nos recibió con un columpio que nos pareció un signo auspicioso.
Muchas gracias. Bueno, para nuestros oyentes que están en este momento, ¿dónde pueden encontrar tus libros, seguirte a ti, saber cuándo vas a publicar, dónde vas a publicar?
Sí, bueno, mis libros, en Colombia he publicado 3 libros. Tengo, bueno, Todo lo que aprendimos de las películas, que salió ahora y se encuentra, yo ayer hice un paseíto por librerías y las pueden encontrar en todos lados, la verdad, sí. Y tengo 2 libros anteriores por una editorial colombiana muy hermosa que se llama Impar. Los libros se llaman Kintsugi y Una música futura, y también se encuentran en librerías, que pueden empezar por allí, y también pueden buscar los audiolibros, están en red, los pueden buscar ahí en internet. Y a mí, yo soy bien activa en Twitter, es donde más publico. Por lo general siempre estoy recomendando libros y películas, y además, bueno, contando cuándo son mis lanzamientos y presentaciones. Ahí uno avisa también las actividades que va haciendo, y mi nombre ahí es MJ Navia, o sea, @, y la M, la J, ¿cierto? Mis iniciales, Navia. Y en Instagram es lo mismo, pero el nombre es escrito, o sea, EMEJOTA, Navia. Y ahí también voy compartiendo las cosas que voy haciendo Y me encanta estar en esos lugares. A veces no posteo tanto, pero me gusta estar porque los lectores o lectoras se pueden acercar a ti por ese camino. Y me parece muy bonito que exista esa posibilidad. En tiempos anteriores, si uno, no sé, admiraba a un escritor o escritora, había que escribirle una carta, mandarla por correo a la editorial, que podía estar, no sé, en España, de ahí a que la carta llegara a la escritora, que te respondiera, o sea, muy difícil. En cambio ahora, claro, está esta posibilidad, ¿no? Que de pronto le dejas un mensajito en las redes, un mensaje directo o en los posteos, y así es posible también enterarse de las reacciones de los lectores, y eso es muy bonito. A mí me encanta cuando, no sé, a alguien le gusta un párrafo y lo pone en redes sociales y me etiqueta, ¿no? Y como poder ver cómo mi libro está llegando a las vidas de distintas lectoras y lectores es muy bonito para mí. Así que muy invitados a hacerlo si es que quieren.
Claro. No, invitadísimos, claro. Bueno, María José, muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias a ti, muy lindas preguntas, me encantó conversar sobre libros y películas contigo.
Claro, sí señora, muchísimas gracias por la oportunidad que nos abriste. Como les decía, este programa es grabado, ustedes lo escucharon unos días después, pero bueno, muchísimas gracias otra vez a María José por darnos esta oportunidad. Obviamente no, era más fácil decir que no, pero no. Simplemente vinimos a grabar, pero bueno, muchísimas gracias, fue una oportunidad muy bonita, los invitamos a escuchar el programa, los invitamos a leer la nota del programa, y bueno, a estar pendiente de los siguientes programas que vamos a tener en el Árbol Rojo, y bueno, a que lean el libro de María José Navia y todas sus obras también de una vez. Muchísimas gracias.